Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Tengan los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla que es de todos nosotros, que es nuestra, después de, a pesar de que el ciclón hubo de perdonarnos, nos dio la oportunidad de que nos perdonaran. Y eso para nosotros es una ventaja, aunque ha acabado por muchísimos otros lugares. Acá nosotros tenemos la posibilidad de haber librado. Y a pesar de que fue un viento platanero, según cuenta el ingeniero de sonido, el señor Miguel Ángel. El señor Miguel Ángel es una persona muy, muy decente, muy trabajadora. Y por supuesto, está compartiendo con nosotros, porque el señor Pablo Danilo, o Danilo Pablo, o como quieran llamarle, le ha dado por irse de vacaciones con sus nietas. Tú sabes, y eso es una cosa muy importante. Hoy... ¿Cuál es el segundo apellido, el segundo nombre del señor? Usted es un productor de lujo hoy, señores. Esto no es jamoneta antillana ni nada de eso. No, esto es algo serio. Pero tenemos que saber el segundo nombre, porque sin el segundo nombre no somos nada. Ustedes saben que acá somos gente de nivel y utilizamos los nombres completos, los nombres de cada persona que trabaja aquí. Y hoy tenemos háblate con otra persona que no soy yo. Ponte a bobear que te complica. Bueno, no lo vamos a decir, definitivamente no vamos a decirlo. Es tremendísimo placer compartir con ustedes y tenemos un email que es radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Y también un número telefónico, 305-437-7118, 305-437-7118. Estamos en SiriusXM, en el canal 153. Y por supuesto, Facebook Live, también estamos. Gilberto Reyes pone, lo comparte y participamos todos de este programa que lo único que intenta es unir a los cubanos. Le dije a Miguel Ángel, señor Miguel Ángel, que tiene un programa los fines de semana que se llama Interferencia, sábado y domingo, a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche, y lo pone usted al día de lo que sucede en el mundo de la música acá en los Estados Unidos. El programa, perdón, el regajero que nos toca hoy, ha sido reconstruido con varias copias de uso, por tanto agradecemos dispensa en cualquier deficiencia que pueda presentar su transmisión. Nos han cogido como a mitad de camino. ¿No te importa, Mike? ¿No te importa? ¿No te importa? No, eso no es lo importante. Lo importante es que vamos a llegar hasta ustedes. Compartiendo con nosotros hoy Aldo Morejón, buenos días mi hermano, Juan Carlos Polo, Sandra, Luis González Ruiz Sánchez, Willy G se unió también y José M. Torres. Bueno, después de todo lo que sucedió y que nos salvamos tanto ustedes como nosotros, sobre todo ustedes allá en Cuba, me dio mucha gracia porque algunas personas escribieron preguntando de cómo estábamos, que por favor que nos cuidáramos. Y eso me hace sentir muy bien, porque yo sé la situación por la que se pasa en Cuba y que ustedes se preocupen por nosotros que estamos viviendo del lado de acá y que por lo menos tenemos techo, aunque Mike no esté trabajando mucho, ustedes saben cómo es eso, se complica la cosa. Voy recordando cosas y después les voy a hablar de algo que dijo hoy. ¿Tú sabes lo que es la comida aventurosa? No sabes. Nadie sabe qué cosa es la comida aventurosa. Después vamos a comentar sobre eso, porque el jefe de acá, el jefe de Viñoli, me dijo que a él le gustaba la comida aventurosa. Y después vamos a llegar a una conclusión entre ustedes y yo de qué cosa es esa comida aventurosa. Comenzamos después de haber pasado el viento platanero, el aire platanero, como dice Mike. Comenzamos hablando del inicio escolar en Cuba. Qué maravilla, qué maravilla, o sea, ver eso, aquella señora que posiblemente haya nacido con la involución, porque no creo que tenga más de 60 años, no debe tenerlo, frente a una pizarra, dándole la bienvenida a los alumnos. Bienvenidos al curso 2019-2020. Pero, bienvenidos. ¿Qué puedes esperar de una maestra que te pone bienvenidos así de grande en una pizarra con B alta las dos veces? Y ahí no para la cosa. El problema no es ese. El problema es que nadie se dio cuenta y lo publicaron ellos en la página del Ministerio de Educación en Cuba. Ya lo quitaron, por supuesto, pero ya un poco tarde. Lo quitaron tarde ya, porque ya todo el mundo lo había cogido. Afortunadamente, ahora la Internet, ese es el miedo que tienen ellos. La Internet tiene acceso, todo el mundo a la Internet. Y por supuesto aquella hermosa maestra, entrada en carnes, con aquel cartel y se paró de verdad, a, tú sabes, como a decir, aquí estoy. Ya la educación, han regresado muchos maestros porque el aumento de salario, perdónenme que me ría, pero no es para menos, o sea, aumento de salario qué. Pero bueno, aún así, ese poco salario que le aumentaron, que no sé si le alcanzará para comprar el jurel, ustedes saben, pecado que ni Viñoli coge para carnar, porque vale 20, le bajaron el precio al jurel. ¿Tú te imaginas? De 25 lo bajaron a 20, la libra de jurel, pescado que nadie come, ni siquiera Viñoli lo usa como carnada, como les cuento siempre. Pues bueno, el caso es que esta maestra, con mucha alegría y posando, porque se ve que está posando para la foto, con aquel pizarrón inmenso donde dice, bienvenidos al curso 2019-2020. Esa mujer, de la manera que mira, la mirada, esto no es idea mía, esto fue alguien hace mucho tiempo, lo dijo y me encantó. La mirada tiene falta de ortografía en la mirada. Eso es difícil. Pero bienvenido, ¿qué podemos esperar? Cuando la gente me dice a mí, no, pero el futuro, ¿qué se puede esperar? Cuando la maestra, y no es una muchachita, porque todavía tú dices, bueno, puede ser la mala educación que tuvo, porque esta señora también tuvo mala educación, evidentemente, porque hay palabras, hasta Mike, que su fuerte es el inglés, puso cara cuando escuchó que bienvenido dos veces con B. Allá saltó la ministra de Educación a decir que primero que no teníamos derecho a criticar si no vivíamos en Cuba. El aura diciéndole al guanajo pescuez y pelado. ¿Cómo tú vas, te pasan la vida criticando a todo el mundo y defendiendo a los que no se debe defender, a los que nadie debería defender? Como Maduro, por ejemplo. Padrino, ¿cómo está? No te lo lleves, que es el único que tengo. Esta semana es medio complicado. Bueno, el caso es que dice ella que el que no vive en Cuba no tiene derecho a criticarlos. ¿Por qué? Primero, uno puede decir lo que le da la gana. Volvemos a recordar a Vilma Espín cuando estaba en Nueva York y le dijo al periodista de acá, le dijo, niño, ¿tú no sabes que eso no se puede preguntar? Ya tenía la pobre la cabeza ida, como esta maestra que pone, bienvenidos, ¿qué podemos especificar? Yo, para mí, había, en lugar de había, de haber, A sin H y vía con B chiquita separado, para mí era el non plus ultra de la falta de ortografía, porque es muy difícil. Puedes ponerlo sin H o puedes ponerlo con B chiquito. No puedes, no debes ponerlo, porque si sabes ortografía. Yo recuerdo que en mi época, en la época de Adolfina, tú no podías, en un examen de aritmética o matemática, tú no podías tener falta de ortografía, porque te quitaban puntos por la falta de ortografía en matemática. Y yo lo agradezco realmente. Pero que un muchacho no tenga ortografía o que escriba apurado en Facebook o en cualquier otro lugar y no se preocupe por eso, está bien. Pero que una maestra escriba bienvenido con dos B alta las dos veces y encima pose para una foto y encima salga en la página del Ministerio de Educación. ¿Qué podemos esperar para Díaz-Canel, que estudió también en esa misma involución? ¿Quién será el que le revisa las cosas que escribe Díaz-Canel? Que me imagino que sea de los que pone había. sin H, separado y con B chiquita. O B de vaca, como decíamos algunos. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué futuro queda? ¿Cómo pueden tener corazón, alma, para decir ustedes que están educando? Yo creo que no van a entender ni la nueva constitución, porque dice que ahora se la van a dar a los alumnos en la escuela. Con esta señora, con ese bienvenido, evidentemente no le dan bienvenida a nadie. O sea, es para no ir a la escuela. Decir, por favor, yo no quiero ir a la escuela. Esto, vamos a darle la bienvenida a todos ustedes. Encontré esto que me llamó muchísimo la atención. Fíjate si es difícil en Cuba las cosas para los... No sé si ustedes sabrán, allá en Cuba, los tesoros escondidos, los tesoros que hay en el mar o en alguna gruta o en alguna cueva, en alguna cosa así, o en la montaña, por allá por Shenandoah, donde estudió un amigo mío, en una escuela adventista del séptimo día. Él estudió allá. Y eso me gustó. Hoy escuché muchas historias de esta escuela. Y me acordé del Yayi, que ustedes lo deben conocer, Jorge Ryan Thomas. Realmente dicho es George Ryan Thomas, hijo de jamaiquino. Su padre trabajó aquí en los muelles de Nueva York y terminó en Cuba. Y mi amigo George Ryan Thomas, que es actor allá en Cuba, también era adventista del séptimo día, pero él sí lo era de verdad. Acá el amigo tuvo que ir a esa escuela porque le convenía, porque era una buena escuela. Pero bueno, el caso es que en los tesoros generalmente siempre hay discusiones con esto, que si tú lo encontraste y te pertenece, que si te dan aguas internacionales o no te dan aguas internacionales. En Cuba, si hay una ley que es la número 59, el que encuentre el tesoro se le da el 25% del valor de lo que encuentre. Hay doblones, hay muchísima oro, plata, muchas cosas que se encuentran. Ahora, este 25% se le da a cualquiera menos a un cubano, a un buzo, a un guardafrontera, a un oceanógrafo. O sea, cualquiera que sea cubano que encuentre el tesoro trabajando, es la única manera, porque tú no tienes un barco para andar buscando tesoros. No te dan absolutamente nada. Tienes que clavarte un doblón o cualquier cosa de esa para quedarte. Ahora, si tú te robas y te cogen, te meten de 2 a 5 años. ¿Tú te imaginas? Había una nao, como decían los gallegos, tenía 100, se llama San Antón de la Esperanza, se llamaba, y tenía... Era de 100 toneladas, 197.245 castellanos de oro, más media tonelada traía este barco que de las minas de Santo Domingo y de Santiago de Cuba. Se hundió en las aguas cubanas y no ha sido encontrado. Todavía no lo han encontrado. Imagínese usted qué clase de complicación. Si dicen 197.245 castellanos de oro. ¿Tú te imaginas qué cantidad de oro, qué ricura, qué cosa, qué maravilla poder engancharse con esto? Pero bueno, tienes que ser extranjero, como todo, no puedes ser cubano y por supuesto que no vas a coger un centavo de nada absolutamente de esto. Mayra Ramos y el ciclón, bien, gracias. El ciclón está bienvenido. Parece que cuando le pusieron bienvenido, el tipo dijo, nada, así no. Esteban García, buenos días, Gilberto y su Goku. Un saludo desde Kansas City para todos los cubanos con fervor contrarrevolucionario y haciendo las maletas para viajar a la madre patria para visitar la aldea del abuelo. Esteban Septimio García, el recalcitrante. Mira qué bueno, que tenga un buen viaje. José Torres, buen día. Tony Acevedo, abrazo. Un saludo para ti también. Lilo Vilaplana, hace tiempo que no nos vemos. Saludo. Sí, señora, hace muchísimo tiempo que no lo veo. Dice Mayra, muy buenos días de lunes desde mi nublada, fresquita, 18 grados centígrados, 64.4 Fahrenheit. Y todavía veraniega tarde alemana para todos los fervorosos contrarrevolucionarios que son como yo, que hashtag soy una cubana para el bien y no para el mal. A compartir, a invitar y a comentar. La ortografía era verde y se la comieron los chivos, dice Mayra. Soraya Lazos Díaz, Terry Domínguez, Rosa Becker, mucha gente nueva, qué bueno, Soraya, bienvenida. Donny Rojas, saludos y abrazos desde Queens, New York. Ángeles Hernández, Julie Marie Chaviano, Fran Falcón, Francito, un abrazo. Muy bonito que está tu hijo. José Corzo, saludos, Gilberto, bendiciones para ti. Mayra González, o mandan uno que no se mete en política a visitar a Lula da Silva. Está bueno, está bueno. Muy bueno el artículo, por cierto, lo de Leonardo Padura. Mario Bocur, Daimaris Pupo, Alina Interián, Miriam de la Vega. Bocur dice, Dios mío, yo que tengo falta de ortografía me di cuenta de esa foto, me imagino. Armandito León Viera, bienvenido. Pepe Sánchez, compadre, ¿cómo estás? Junior Santana, Marlene Garay, Ada Benedit y Carlos Britos comparten con nosotros. Bueno, hoy cumple años, salen dos distintos. Uno dice que es primero de septiembre y en otro lugar encontré 3 de septiembre, pero fue en 1946. Una familia, queda solo él todavía vivo. El resto de la familia fue desapareciendo poco a poco. Es músico, es cantante, es compositor. Británico, él es Sir, el muchacho, es Sir, le han puesto. Formó un grupo con sus hermanos y es el único que sobrevive al grupo. Nació el 1 de septiembre del 46, cumple hoy 73 años o el día primero cumplió. Douglas, Isla de Man, y se crió en Manchester, en Inglaterra. Luego de un tiempo formó el primer grupo, una banda que se llamó Rattlesnakes, en compañía de sus hermanos también. Luego se hizo un cambio de nombre y se hicieron llamar The Bee Gees en el 58. Él es Sir Barry Allen Crompton Gibb de los Bee Gees. Le damos la bienvenida a Barry para su cumpleaños. Está en el libro Guinness de los récords, que lo tiene a él como el segundo compositor más exitoso de la historia después de Paul McCartney. Su carrera se ha extendido por más de 50 años y en el 94 fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores junto a sus hermanos y en el 97 en el Salón de la Fama del Rock junto a sus hermanos también. Así que qué bonito es Badalona, que se pone la cosa rica de verdad. Ricardo Pérez, bienvenido. Cuando es que no puedo evitarlo, dice Ogur, que él se dio cuenta de la falta de ortografía. Teniendo en cuenta, sí, es como digo yo siempre, o sea, cuando yo me doy cuenta que alguien está desafinado, está muy desafinado. A mí me pasa como Ogur, o sea, sí, ¿cómo desafina ese tipo? Bueno, ya es la desafinación, exactamente, porque yo soy malo, muy malo. Yo no tengo el oído octogonal, siempre lo he dicho. Este curso escolar, no puedo evitarlo, tenía el hashtag que era Cuba Educa y estamos felices por ello, decía. Hashtag Somos Cuba, hashtag Somos Continuidad, hashtag Patria para Todos, Continuidad. Ya hemos hablado de eso, de ladrones, de todas esas cosas. Hashtag Unidos en Victoria. Sofía Jiménez Martínez es la ministra de Educación, acompañada de varias imágenes. En dos de estas fotos, se ve el cartel Bienvenidos, lo que ha provocado la reacción crítica de numerosos lectores de la cuenta del Minet. Bienvenido a la educación gratuita. Ponen, ¿cuántos ojos leyeron esto y no percibieron el error? Van por más, dicen ellos, van por más mediocridad. Es la ventaja. Alerta a la familia, la verdadera y primera institución educadora. Estos serán los pinos nuevos, escribió uno de los usuarios. El sistema cubano de educación arrastra desde hace años un déficit de maestros que lo que estábamos hablando ahorita. Se han desmotivado porque no ganan mucho, no tienen ventaja ninguna. Y encima, realmente no ganan mucho y ganan más, por ejemplo, dando cursos en la casa, como hacía mi querida Dolfina Yankamagüey. Siempre la recuerdo con mucho cariño y mucho pasamos por manos de Adolfina. Dice Ricardo Pérez, hashtag escuela de reggaetoneros. Por ahí más o menos está la cosa. La película Staying Alive la vine a ver después de llegar acá en el 87. Así nos pasó con muchas cosas. El graduado la vimos 20 años después. Así por ahí hay muchísimas cosas. Bienvenido, bueno, bienvenido, así mismo, sí señor. Los mejores, mis preferidos, dice Julie Marie Chaviano, Marta Rubí, saludos, Humberto Díaz, Armandito León Viera, un abrazo, pone, un abrazo, bienvenido, Gilberto. Eso, más o menos para poder estar en la onda de que tiene que ser. El otro día traté de encontrarlo y ahora tratamos de encontrarlo, Mike y yo, una muchacha, una cubana, Loren, que muy bonita la muchacha, le dedicó un rap al gobierno de la isla. A propósito, déjame ver si los encontramos ahora en cuando las noticias y podemos escucharla, porque muy, muy bueno, muy buena, además de muy bonita. Dice, viva Cuba Libre, te amo desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maicí. Tienes tanto para darle al mundo, escribió ella, junto al video que posteó en Instagram y que se ha hecho viral en las redes sociales. Es nuestro deber hacerte brillar una vez más, pero dándole la bienvenida de esa manera es complicado. Gracias por mi sangre caliente, por eso yo soy cubana y me muero siendo cubana. Todos estos son cosas que ella escribió. Estos son los artistas cubanos que debemos apoyar, le escribió a alguien, talento y dignidad, felicidades, dijeron algunos cubanos. Yo soy cubana, dice ella, vine muy chiquita de Cuba, no me acuerdo de nada, pero mi sangre se revuelve por regresar y mi corazón llora por ella. No conozco Varadero, cuánto quisiera meterme en ese mar y caminar por La Habana donde nací y mi primer respirar fue allí, dijo otra de las personas en el video que ella había puesto. La verdad me encantó, tienes mucho talento. H, viva Cuba Libre. Gracias por expresar de manera tan original el sentir de muchos, fuerza y esperanza, porque tendremos una Cuba libre. Serán muchas fiestas y las casas que se irán por la ventana, siguieron diciendo. Vamos a ver si lo encontramos ahora cuando venga la noticia. Pero cuando regresemos también vamos a hablar del Jurel liberado, de un dinerito que se ha perdido en esta cosa que están haciendo en el puerto del Mariel. Una bobería. Se ha perdido. Y este señor, que es fanático al Granma, como lo soy yo, y hoy publiqué una noticia que pone en el Granma, y con respecto al nuevo curso escolar, que dice que Cuba es como una gran escuela, una cosa así, y es muy bonito con la foto de la maestra posando junto a esa maravilla de bienvenida que le está dando a los alumnos que comienzan el curso 2019-2020. Cuando regresemos vamos a hablar de todas esas cosas y a ver si encontramos en este espacio a Lauren o Loren, como sea de poder decirse. Don Bosco, dicen aquí, Madeline Martínez, Mayra, la película Staying Alive la vine a ver, dijiste, Mayra González, montones de películas, Rocky Horror Picture Shows, The Life of Brian, Monty Python, muchísimas, muchísimas. Monty Python pusieron una en Cuba, Mayra, una, la del Santo Grial, el Holy Grail. Esa fue la única que yo vi, que yo recuerde, pero de conocerlo, ya fue mucho después. Hay estafas también, están haciendo una estafa en Santiago de Cuba, un hombre acabado de llegar y le tumbaron todo el dinero que le había mandado su hija desde acá. Regresamos enseguida, vamos a informarnos, porque como decía Morel, un hombre informado es un hombre libre. Regresamos enseguida con ustedes.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. Y comenzamos con la temperatura en Jiguaní. Tiene 29 grados Celsius, los vientos soplando a razón de 8 kilómetros por hora y los cielos mayormente nublados. Y en las informaciones, el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio y el PEN International hicieron un llamado a las autoridades cubanas para que detengan la criminalización a periodistas, artistas, intelectuales y escritores en la isla. La declaración da visibilidad a las arbitrariedades cometidas contra los periodistas Ricardo Fernández Izaguirre y Roberto de Jesús Quiñones, según explicó a Radio Martí José Antonio Albertini, actual presidente del PEN de Escritores Cubanos Exiliados.
El PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio considera un éxito que el PEN Internacional, que es tan estricto cuando se refiere a defender un caso y recogerlo en su página internacional, con el problema de Ricardo Fernández Izaguirre y Roberto de Jesús Quiñones, pues ha sido para nosotros un gran logro, porque el PEN Internacional llega a más de 138 centros de PEN del mundo, y con la información que le habíamos suministrado nosotros durante más de 3 meses veníamos trabajando eso, lanzaron la carta denuncia, y lo que nos satisface a nosotros es que esto lo recogen muchos centros de PEN alrededor del mundo, o sea que la denuncia tiene largo alcance.
En la declaración, el PEN International y el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio llaman además al gobierno cubano a cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional como firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que asegura la libertad de expresión y el derecho de no ser detenido arbitrariamente, así como el derecho de un juicio justo. Y el huracán Dorian continúa golpeando las Bahamas y hasta el momento ha causado la muerte de 5 personas y daños incalculables. Una estación de radio reportó más de 2.000 mensajes solicitando ayuda. Las autoridades señalan que han recibido numerosas llamadas de personas que se encuentran atrapadas en casas inundadas y mencionaron el caso de una abuela y 6 nietos que tuvieron que abrir un agujero en el techo de su vivienda para huir de la crecida de las aguas. El primer ministro de las Bahamas, Herbert Minnis, dijo que se encuentran en medio de una tragedia histórica y la misión y enfoque de las autoridades es ahora la búsqueda de sobrevivientes. Y 3 semanas después de ser derrotada en la segunda vuelta electoral, la ex candidata a la presidencia de Guatemala por el partido UNES, Sandra Torres Casanova, fue detenida el lunes bajo la acusación de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita. Eugenia Sagastume nos cuenta más desde Ciudad de Guatemala.
La ex candidata a la presidencia de Guatemala fue trasladada a la sede del organismo judicial, donde aseguró que su captura se trata de una persecución política por parte del presidente electo.
Pregúntele al doctor Yamatei, porque él dijo que él no se quedaba tranquilo hasta que me metiera a la cárcel. Vayan a preguntarle a él.
Persecución política, licenciada.
Persecución política.
El presidente electo, Alejandro Yamatei, respondió:
no tengo el poder, simple y sencillamente soy el presidente electo.
La ex candidata vestía un sudadero, lentes oscuros y llevaba un pañuelo con el cual ocultaba su rostro. Sobre su captura, la bancada de diputados de la UNE escribió en sus redes sociales: rechazamos la medida desproporcionada e innecesaria tomada en contra de Sandra Torres. Siguen judicializando la política. La acusación del Ministerio Público sostiene que Sandra Torres está vinculada al caso financiamiento electoral ilícito UNE, campaña electoral 2015, cuando también participó como candidata presidencial y perdió ante el actual presidente Jimmy Morales. La investigación señala que no registraron más de 27 millones de quetzales, unos 3 millones y medio de dólares que utilizaron en la campaña política. Torres fue enviada a prisión preventiva en el área de mujeres del penal Mariscal Zavala, donde permanecerá hasta el viernes 6 de septiembre para la audiencia de primera declaración. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora pues les invitamos a seguir escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
Incluso el es negociable. Yo vine para este país aún siendo manipulable. Si llego a quedarme allí, hay que matarme para que no hable. Te amo por lo que eres y por lo que representas. Y condeno a quien te ha secuestrado durante 60 años. Incalculable el daño, prisionera de un gobierno de viejos de antaño. En la perla del Caribe, con su playa te recibe. Donde quien resuelve vive, pero el resto sobrevive. Me duele que los míos no vean la realidad. Que una Cuba libre es nuestra responsabilidad. Los artistas, empresarios, jóvenes, universitarios. Hora de despertarse, un cambio es necesario. El cubano no merece, está pidiendo del diario. Porque no alcanza para nada su miserable salario. Corruptos, asesinos, infinidad de verdades. Han disfrazado por años todas sus barbaridades. Han separado a familias y han desterrado a cubanos. A los verdaderos patriotas, ustedes son los gusanos. Yo sueño que algún día podré verte soberana. Voy a hacer tremenda fiesta a la que salgo en la ventana. Sin Colón, heladito en Escopelia. Y gritar mirando al cielo, ya tu Cuba es libre, Celia.
Qué cosa más linda, además de ella, es muy bonita la muchacha Lauren. Los que tengan oportunidad, no ustedes porque saben que allá, según Alfredo González, la bobería es la internet y entonces ustedes no le dan la oportunidad de verlo. Pero muy lindo lo que hizo la muchacha y lo que dice ella, que quisiera hacerlo, poder hacerlo, y lo que dice Gusano son ustedes, ustedes, los del gobierno de allá. Bueno, hay un economista que se pone a hablar de cómo salir de toda la candela que tienen metida, y dice que hay que ampliar la lista de oficios privados aprobados y eliminar el impuesto que se aplica al cambio del dólar de Estados Unidos. Dice, estas son un par de medidas que propuso un economista que se llama Omar Eberleni a las autoridades de la isla para revertir esta situación actual que hay y romper el bloqueo. El bloqueo interno que tienen ellos, por supuesto. A partir del análisis que hace de indicadores económicos que se han hecho públicos por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, dice él que existen urgencias, que las medidas que deben aplicar deben ser diferentes, concretas, medibles, con esperanza a corto plazo. Lo hemos hablado en varias ocasiones cuando ellos dicen que el problema es que la gente compra en exceso y por supuesto que entonces no alcanzan esas cosas que tienen, porque la gente la compra mucho y después la revenden en bolsa negra. Es oferta y demanda, es tan sencillo como eso. Por eso cuando leí esto dije, me gusta. El experimento del Estatal Centro de Estudios de Economía Cubana propuso, además de ampliar las actividades privadas a las que el gobierno no ha dejado poner trabas y nuevas regulaciones en el pasado año, el pasado año y medio, dejar la iniciativa de la población a las actividades que quisieran ejercer por su cuenta. También pide él que se debía hacer una ley de empresas y una ley de cooperativas, así como implementar micro, pequeñas y medianas empresas que incluyan empresas exportadoras o importadoras, pero no lo va a hacer, es decir, suavizar el monopolio estatal del comercio exterior, pocas empresas, que solo debe ser válido para las compras masivas del Estado cubano como alimentos y energéticos, entre otros. Él consideró necesario una mayor búsqueda del capital foráneo, incluyendo aquellos provenientes de individuos o familias cubanas que residen en el exterior, algo que si bien las autoridades han asegurado que no está prohibido, no se materializa de manera concreta. Y por supuesto, nadie quiere arriesgar su dinero en ese país. Advirtió que los factores que hacen apremiantes tales medidas son el creciente envejecimiento de la población y la salida de jóvenes con alta preparación, en muchos casos universitarios, por decenas de miles en los últimos años. Después de dar la bienvenida, me imagino que tampoco es que sean muy preparados esos muchachos que no, hemos conversado aquí, una amiga que estuvo en Cuba y se enteró de que creo que son con 50 CUC, te dan el examen. En la universidad incluido, imagínate que puedes esperar de eso. Dice, lo que tal vez no quieren entender estos directivos, dice el economista, es que siempre hay un tiempo político y ese tiempo apremia en Cuba. Por ende, se necesita una fuerte inyección que permita ofrecer resultados concretos, no esfuerzo. Él dice que la decisión de topar los precios de bienes y servicios para supuestamente evitar una inflación derivada del aumento salarial a un sector importante de los trabajadores estatales es errada. Ningún malabarismo de precio sacará al país del desbalance entre la oferta y la demanda si no se incrementa la oferta, que es lo que hemos hablado ya en diferentes ocasiones. O sea, de nada vale que tú digas que tienes una economía que no da, no tiene la suficiente oferta como para que tú puedas engancharte. Y entonces esto, se hizo una auditoría en Brasil, esto fue el otro día, y de acuerdo a esta auditoría, yo, ahí es donde tú preguntas, ¿dónde ha ido a parar todo este dinero? El 64%, Brasil ha invertido en Cuba, en el puerto del Mariel, 650 millones de dólares financiados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de, o sea, Brasil, para obras en el puerto de Mariel en Cuba. Ahora, de esos 650 millones de dólares, el 64% fue indebidamente utilizado. Fíjate cómo lo dicen, de lo bonito que lo dicen. Fue indebidamente utilizado. El informe, que fue presentado, discutido y aprobado unánimemente por la máxima corte de las finanzas de Brasil, la auditoría que están haciendo, asegura que de cada $2 prestados al gobierno cubano, estos deben dar explicaciones de $1.56. O sea, por lo menos 416 millones de dólares, que es la cifra de los fondos que se deben haber malversado en este proyecto cubano. El banco dice que prestó para esta obra un total de 6.073 millones de dólares. 6.073 millones de dólares, de los cuales 3.000 millones fueron desviados. 1.066 millones en la construcción de carretera. El desvío fue de 50.41. Todo el desvío es más de la mitad del dinero que llega. Y 932 millones en obras urbanas, y se desvía el 45.38%. 587 millones en obras de energía eléctrica, y se desviaron 46.76%. Y 416 millones concebidos para la construcción de puerto, y se desvió el 64%. ¿Dónde está la mateadora? ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué fue a parar? O sea, tú no me digas que lo gastaste comprándole pollo para la gente, porque eso es mentira. O sea, no existe. Cada vez que tú te encuentras cosas como esta, o lo que le debe, o la deuda que le condonó la Unión Soviética, o la deuda que le condonó la Unión Europea, o muchas de esas deudas. ¿Dónde fue a parar ese? Y entonces vemos que entonces el hijo de Fidel, del comandante en polvo, anda viajando por cuantos lugares hay y pagando carísimo por cualquier cosa. Y entonces tú dices, pero espérate, ¿a dónde vamos a parar? ¿No? Es medio complicado. Bueno, este sí es la playa. Este sí es la playa, Mike. Este señor, que se llama Alan, nació en Lima. Yo no sabía que en Ohio había un pueblo que se llamaba Lima. ¿O debe llamarse Lima? ¿Cómo sería? ¿Lima? No sé cómo se llamaría. En 1942, un músico de acá de los Estados Unidos, conocido por un miembro fundador de un grupo muy popular, se destacó por cantar y componer varias canciones del grupo y tocar la guitarra además. Entró en el Salón de la Fama del Rock en 1988, y la relación de él con la música comenzó cuando formó su primera banda, que se llamaba The Islanders. Por eso yo creo que viene ya todo, está por la misma vía, con el nombre que terminó teniendo. Tocaba música folk, estilo que a él le encantó. En el 57 conoció a Brian Wilson cuando jugaba fútbol americano en el equipo de la preparatoria, y en esa época él escuchó por primera vez a este Brian cantar con el hermano de él y primo de otro de los hermanos, que fueron los que conformaron después la banda. Intentó cantar con ellos y al final... Alan Al Jarden, que es así como se dice, según Mike, armaron el grupo que se llamó The Beach Boys. Y esta canción en español era muy bonita. ¿Quién era el que cantaba esto en español? Yo no me acuerdo. Díselo, cuando apenas yo era un jovencito, mi mamá me decía, mira, hijito, si un amor. que me lo escriban, que lo vamos a poner. Díganme quién es que para ponerla. Cuando apenas era un jovencito, esa Mayra, que es la que más sabe. El bello hospital pediátrico Borrás en El Vedado, una joya de la arquitectura Art Deco, se desplomó porque se robaron los materiales que designaron para su reparación. Mira cómo uno se entera de cosas a Monty Python. Ayer. Me hace falta saber quién es el tipo, porque Alan, esta vez cuando se unieron ya los Beach Boys, el grupo se iba a llamar originalmente Carl and the Passions, y el sencillo primero que fue el de Pendletons fue el que lo hicieron. ¿Quién cantaba cuando apenas era un jovencito? No, cuando apenas era un jovencito. Busca amor. Creo, Mike, que dice, creo que Roberto Jordán, Mike Vázquez, Miguel Ángel, Roberto Jordán, busca ver. Roberto Jordán, yo no sé. Busca amor. Roberto Jordán dice Donis también, desde allá, desde Queen, que anda por allá por esa zona. Vamos a buscarlo para que nos organicemos y podamos. Ahora, con lo que estábamos hablando del puerto del Mariel, ¿por qué? O sea, ¿dónde va a parar todo ese dinero? Sabemos, por supuesto, dónde va a parar todo ese dinero, pero nos gustaría. Saludos, mi amigo, y el Viñoli. Rojo, mi hermano, un abrazo bien grande, hermano mío. Este señor tiene un problema parecido al mío. Hildebrando Chaviano Montes, esto salió en Diario de Cuba. Él pone que gracias al Granma, porque yo siempre les digo a ustedes que yo por la mañana lo primero que hago es, por supuesto, leer el Granma, levantándome porque me divierte, porque me parece muy simpático, por muchas razones que van diciendo. Dice Hildebrando Chaviano, dice, confieso que leo el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba diariamente. No es masoquismo intelectual, dice lo primero que dice él. Los pasos. Creo que sí. Creo que es más los pasos que me salió. No creo que sea Roberto Jordán. Creo que son los pasos. Mike, búscate ahí o no. Los pasos. Los pasos. Se llaman los tipos. Los pasos, creo que se llama. Dice que él no es masoquismo intelectual. Dice, al Granma le agradezco que se mantengan frescos en mi memoria los errores y horrores cometidos por la alta dirección del país en su accionar voluntarista a lo largo de 6 décadas. Ahora sus articulistas están autorizados y la emprenden en largos mamotretos con el tema del aprovechamiento de las tierras y el efecto negativo de las plantas exóticas e invasoras en Cuba. Ahora, Si esos proyectos que el comandante en polvo siempre quiso hacer y después se fueron abandonando, fueron quedando en el camino, extensiones de tierras que eran cultivables quedaron a merced del vilipendiado Marabú, que paradójicamente hoy produce millones de dólares en Cuba, para Cuba, que tengo entendido que Canadá por Canadá entra acá a los Estados Unidos también. Un día hablamos de eso. La casuarina. Leyendo a Hildebrando, que habla de esas cosas que inventó el comandante en polvo y después nos dejó el embarque a nosotros. Ustedes se deben acordar de la casuarina. Infectó las playas, metieron casuarina en todos lados y otro territorio del país. Autorizada y protegida su penetración en la flora cubana por sus supuestos beneficios como protectora de los suelos y como cortina rompe. Yo me acuerdo de los comerciales que hacían de dibujo animado con lo de las cortinas rompevientos, era así como por el futuro uso como materia prima para la producción de postes eléctricos. En paralelo, se prohibió la siembra de y terminó acabando con la arena. Era horrible, podría la arena, la hoja de la casuarina. Se prohibió la siembra del maíz con el argumento de que era un cultivo apropiado para países con grandes extensiones de tierra, no para Cuba. Yo cuando estaba leyendo esto y que Hildebrando había escrito que se leía el Granma para recordar estas cosas, para que no se le olvidaran, porque las olvidamos. Y entonces a esta altura del juego quieren aprovechar la siembra de tierra, o cuando dijeron ahora sí vamos a construir el socialismo. Hasta aquel momento no sé qué es lo que estaban haciendo, pero no sabemos. Y esto es prohibieron la siembra. Todo esto el comandante en polvo, porque nadie podía hacer nada si no pasaba antes por él. Se prohibió la siembra de la malanga porque la cosecha era anual y las tierras tenían que estar en producción con más frecuencia. ¿Tú te imaginas la responsabilidad de la improductividad de los campos y su infestación con especies foráneas recae en las malas políticas aplicadas por el gobierno revolucionario y comunista cubano? No es la naturaleza la culpable, ni el enemigo taimado. Oye, caballero, se llegaba a hablar de que los ciclones llegaban a Cuba porque era culpa del imperialismo, que los desviaban no sé con qué avión o no sé con qué cosa. ¿Tú te imaginas que por la noche hayan agentes de la CIA, como decía siempre el comandante en polvo, sembrando casuarina? ¿Te imaginas qué maravilla? Sembrando casuarina o sembrando cualquier cosa. Dice Hildebrando, dice: doy gracias al periódico Granma por traer al presente desmemoriado aquellos históricos discursos y las imágenes. Ahorita lo paran, Hildebrando. Recuerda cuando el Mariel ponían: hoy salieron para los Estados Unidos 3.000 escorias, hoy salieron para Estados Unidos 50.000. Y en un momento en que le dieron, yo me imagino que el comandante en polvo mismo fue el que dijo: oye, para de poner la cifra, porque ahorita van a sacar la cuenta y van a decir: Cuba se va a quedar vacía. O sea, tuvieron que pararlo. Y así son muchas cosas que han hecho. Y ahora este, como dice él, ahora posiblemente ahorita paren de compartir todos estos viejos discursos del comandante en polvo, porque todo esto trae al presente aquellos históricos discursos y las imágenes de la brigada invasora Che Guevara bulldoceando algarrobos y dinamitando palmas reales. Fuente de alimento natural para los cerdos. Y termina Hildebrando diciendo: gracias, porque cada intento de reivindicar la obra de la revolución no hace más que sacar a la luz los disparates cometidos y los que en su nombre y en el del comunismo se siguen cometiendo para desgracia del pueblo cubano. Ellos no debían hacer eso, o sea, no debían sacar todas estas cosas, porque de ahí tú te puedes exactamente dar cuenta de las barbaridades que decía este loco. Y tú dices: pero ¿cómo es eso? Esto lo tenía hace día y quería compartirlo con ustedes. ¿Qué tal, cubano, Hilbert? Si el periódico tiene falta de ortografía y el gobierno falta de vergüenza, ¿qué esperas para los súbditos? Pollo ya no lleva P, pechuga, pescuezo, patas, y el peso es con P minúscula. Sí, señor, así mismo es. Ramón Fernández Larrea, ustedes saben que yo he compartido muchas cosas de Fernández Larrea porque hay un bloqueo y yo estoy en contra del bloqueo. El bloqueo que hacen ustedes a la internet, por ejemplo, porque les da mucho miedo. De pronto uno se entere de la bienvenida que da una maestra a la escuela. Y entonces él escribió una radiografía de un chivato. Y yo quería compartirlo porque de eso está lleno. Estuve viendo un video en el fin de semana muy triste, sumamente triste, donde se ven los policías en los carnavales de La Habana cayéndole a golpes a todo el que se le ocurría. Ayer tuve la oportunidad de moverme en un Uber. No sé si ustedes han oído hablar de los Uber allá en Cuba. Y el muchacho dice, ¿qué tiempo tú llevas aquí? Él es de Oriente. ¿Qué tiempo tú llevas aquí? Dice, 14 años. Bueno, realmente dos años, porque 12 años anteriores estuve yendo a Cuba como mula. Él compraba cosas, se llevaba para Cuba y las vendía en Cuba. Tiene una familia allá. Y ya decidió venir para acá, muchacho trabajador, un campesino. Y me estaba diciendo: allá no se puede ir. La gente no quiere trabajar. La gente quiere que se lo den todo gratis, que se lo den todo regalado. Por eso él dejó de ser mula, dice, porque la gente no quería pagarle y la familia quería que se lo regalara. No querían pagar por las cosas que él llevaba. Es muy triste cuando tú ves cosas así. Y el muchacho trabaja, él trabaja en lo que sea, trabaja en la construcción, maneja Uber, hace muchas cosas. Y me da tristeza porque eso no tiene solución. Bueno, ¿ya lo tiene? ¿Eh? Déjame verlo. Suénalo. ¿Qué? Ah, sí. Sí, sí, sí. Bueno, dice Fernández Larrea, contrario a lo que se piensa, no todo el mundo puede ser un chivato. El chivato es un ser especial, no es como Platero, pequeño, peludo, suave, que se diría de algodón. El chivato es más correoso, más muscular, más arenoso y visceral. Tiene muchas caras y máscaras y ese veneno viaja en su interior, aunque se puede notar el brillo en sus ojos y un gesto de insana alegría en la comisura de los labios. casi un rictus de triunfo cuando logra su objetivo. El chivato habita en las sombras, pero le gusta la luz para desviar sospechas. Nace de la envidia, del odio y de una profunda insatisfacción personal que, unidas a una falsa autovaloración, hacen del chivato un puñal que destroza vidas y carreras. Él lo sabe y le gusta. Desata su adrenalina sabiendo que hunde al prójimo, pero lo disfraza con un barniz de buenas intenciones. Lo hice para salvarlo, dirá. Estoy defendiendo el país, pensará. En otras épocas y países han existido chivatos. Algunos son chivatos oficiales que trabajan en organismos creados para premiar su vocación de vigilantes y delatores. Son policías, pero hay países y épocas donde se les estimula y premia. Aunque el chivato original, el chivato puro, no quiere premio ni reconocimiento. Porque un reconocimiento significa sacarlo de su sombra y el chivato prefiere viajar en la penumbra. Su premio, en cambio, no viene de la mano de nadie. Su premio es ver el resultado de su delación, cómo se quiebra la otra persona, cómo se hunde, cómo arde en las cosas que el chivato envidiaba. Chivato descubre su vocación desde muy temprano. Es el niño que comprende que puede obtener ventajas al delatar a otros, a su madre, a sus hermanos, a sus amiguitos, a su padre. Hay chivatos precoces que han logrado, siendo niños, convertirse en huérfanos por la delación. Y termina diciendo, ser chivato se convirtió en una carrera, un oficio que te daba la ventaja sobre los otros. Y hubo hasta chivatos que no eran esencialmente chivatos vocacionales, pero que lo ejercieron para sobrevivir y por ahí andan ahora mirando por encima del hombro, porque todo chivato arrastra su reguero de sangre y las almas ajenas que rompió con su lengua, pero se asustó al darse cuenta que había competencia, mucha competencia, y que ese sistema del que creía ser un heroico guardián le había puesto a todo el mundo un techo de vidrio. El chivato, qué maravilla, por tu madre. Ya nos vamos casi. Y quiero irme con una canción que nos hace a todos pensar en el país de nosotros. Y es una muchacha que se llama Gloria María Milagrosa. Mira tú, cuántos nombres para una sola persona. Gloria María Milagrosa. Gloria María Milagrosa nació en La Habana. Un día como hoy, en 1957, cantante, compositora, actriz, empresaria, como dicen acá, cubano-americana, cubano-estadounidense, nieta de migrantes españoles de Asturias. Tenía 16 meses de edad, cuando se parece también al que come aventurosamente. Comer aventurosamente es complicado, hoy no lo explicamos, lo vamos a explicar. Tenía 16 meses nada más cuando la familia, por razones políticas por supuesto, abandonó la isla y se vino aquí a Miami. Y el padre era guardaespaldas de la esposa de Batista, nada más y nada menos. Estuvo en la cárcel durante bastante tiempo y unos años después regresó a Estados Unidos e ingresó en la Armada Norteamericana. Luego lo transfirieron a Texas, donde se mudó con toda su familia y nació la hermana de Gloria María Milagrosa Fajardo. Abrazo cubano para todos. Nos vamos con Gloria Estefan y esta canción que a todos nos hace pensar en ese país que es nuestro. Abrazo cubano.
La melancolía.